Deseo a todos que Dios los bendiga. Venimos aquí para vivir a Dios nuevamente. Venimos con fe, venimos con expectativa, pero también venimos con corazones agradecidos. Corazones agradecidos por todo lo que Dios ya ha hecho. Y el que ve eso como algo sobreentendido, él no ha entendido que eso es algo extraordinario. Dios en nuestros días ha hecho algo extraordinario. Y en esa obra extraordinaria de Dios podemos nosotros tomar parte. Hoy todavía estuviéramos sentados, unos aquí, otros allá, si Dios no nos hubiese llamado a salir afuera y nos hubiese amado y nos hubiese sacado para revelarnos su palabra y su voluntad. Y queremos con corazones agradecidos también hoy comenzar este culto. Y me vino a mi corazón de que nosotros, el cántico número 7, elijamos como el cántico para este culto. Señor, tú has hecho cosas grandes en nosotros aquí. Gozosos te adoramos. Y alabamos al poder de tu gracia. Tú, el fiel amigo de nuestras almas. Vamos a cantarlo de corazón. Cántico número 7. Señor, tú has hecho cosas grandes en nosotros aquí. Gozosos venimos a adorarte. Alabamos el poder de tu gracia. Tú, fiel amigo de nuestras almas. Gloria sea a ti, Jesús solamente. Gloria sea a ti, Jesús solamente. Todo lo que respire o tenga aliento, diga, gloria a Jesús, sí, a Jesús solamente, o solo a Jesús. Tu cabeza coronada de tus hijos, te muestras sin tapujos a todos los que creen. Caminas en el círculo de los tuyos aquí para que todo bendito o santo te sienta cerca. Gloria a ti, Jesús solamente. O gloria solo a ti, Jesús. Todo el que tenga aliento que se una. Gloria solo a Jesús. Sí, a Jesús solamente. Rey de corazones, tú nos has comprado y nos has bautizado con espíritu y fuego. Tómanos a todos en cuerpo y alma. Tuyos somos para siempre, Emmanuel. Gloria a ti, Jesús solamente. Gloria a ti, Jesús solamente. Todo el que tenga aliento que se una. gloria a Jesús. A Jesús solamente. Pasa por las tierras, oh Salvador del mundo. Dobla lo que aún se te oponga. Despierta a los pecadores dormidos a toda prisa. Que la recompensa de tus penas sea plena para ti. Gloria sea a ti, Jesús, solamente. Gloria a ti, Jesús, solamente. Todo el que tenga aliento, que se una. O que diga, gloria a Jesús. Sí, a Jesús solamente. O sí, solo a Jesús. Deseo leer de Mateo 7, a partir del verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Primero, hasta aquí esta preciosa y santa palabra. Aquí se nos dice claramente, o se nos da claramente, la respuesta a cada uno que venga a Él. El que pide, recibe. Y el que llama, se le abrirá. Un dicho popular dice, el que busca y no encuentra, que siga buscando. Pero Dios nos dice aquí, en su palabra, claramente, pedid y se os dará. Creámoslo hoy, una vez, creamos hoy lo que Dios ha dicho, y entonces nos será dado. La fe no es un esfuerzo propio, pues no nos basamos en ello en nosotros, sino que venimos al Señor así como somos, sin ninguna propia imaginación, y nos dejamos hablar por Él y su palabra. Tomémoslo hoy muy personal, con fe. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ni un solo punto es expresado aquí de forma negativa. Y eso también sería, o no sería digno de Dios. Pues Dios mantiene su palabra. Y los que le buscan, Él quiere dejarse encontrar por ellos. Y Él le está a aquellos los que vienen a Él. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y ahora viene la afirmación, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Puede decirse esto para ti, para mí, de una forma más clara? Qué maravilloso y fiel es nuestro Dios. Él nos ha buscado y nos ha encontrado. Ahora está en nuestros corazones un deseo de buscarlo a Él y de encontrarlo y de vivirlo en el poder de su resurrección. Que todas estas cosas se hagan realidad divina por su gracia. Ustedes saben, cuando yo hago mis viajes, me encuentro con las teorías más increíbles e imposibles, las cuales están tan distanciadas de la práctica y la realidad como del este del oeste. Todo lo que Dios hace es siempre relacionado con la palabra de su promesa. Y por eso, la fe en nosotros, no una fe borrosa, sino convencida de la meta. La fe no es lo que la gente en el mundo llama fe. La fe obrada divinamente es la fe, como dice la Escritura. Y esa fe simplemente atrae el resultado hacia sí. Cada persona que quiera ser salva y reconoce que está perdido y clama el nombre del Señor, él será salvo. Eso Dios no solamente lo afirmó, sino que Él se para por su palabra. Y el hermano Branham lo enfatizó una y otra vez. Si Dios al primer pecador, según la sangre derramada, lo redimió y salvó, entonces Él debe hacer con el último igualmente, así como lo hizo con el primero. Para Dios no hay ningún cambio. Él no es cambiable. El clima no juega ningún papel para Él. Nada lo puede influenciar a Él. Él se ha decidido por nosotros, en el cual el Gólgata la hizo una realidad divina aquí sobre la tierra, y el velo fue roto, el camino está abierto o libre, y vemos el trono de gracia, no el trono o la silla de juicio, sino el de gracia, y venimos juntos con completa fe para recibir por gracia la ayuda en su correcto tiempo, como dice la Santa Escritura. En estos días queremos entender que Dios es realidad y todo lo que tiene que ver con nuestro Redentor y después entonces también con los redimidos es realidad divina. Y ya yo lo he repetido o repetidamente lo he expuesto, que el nacimiento de nuestro Señor, su vida, su dolor o sufrimiento, su ministerio, su muerte, su sepultura y su resurrección, todo fueron vivencias, todo fue cumplimiento de la Escritura y había sido dicho en anticipado. David habló por el Espíritu: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cada palabra que fue dicha en anticipado en relación a nuestro Redentor se ha cumplido textualmente o exactamente así. El profeta Miqueas dijo en el capítulo 5, a partir del verso 1, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y quién lo guió así? Pues cuando llegó el tiempo en el cual nuestro Señor debía nacer, entonces ellos fueron para allá. ¿Por qué? Para que la Escritura se cumpliera. Y si un emperador Augusto tuvo que hacer una declaración de que todo el mundo debía ser censado, pues Dios puede a un emperador Augusto o algún rey, como en aquel entonces Ciros, el cual tuvo que dar el mandamiento de que el templo del Señor debía ser reedificado. Dios tiene todo en sus manos. Él no se ha sentado en un lado apartado y mira solamente lo que el diablo hace. Dios está en su plan y todo está bajo su potestad. Y aunque nosotros a veces seamos movidos de para acá y para allá, pero Dios es nuestra roca sobre la cual hemos sido fundados. En Él tenemos también nosotros la firmeza. Queremos honrar a nuestro Dios a través de la fe. Pues si no creemos, moriremos en nuestros pecados. Pero si creemos, hemos pasado de muerte a vida. Así como es cierto que la incredulidad lleva consigo la muerte espiritual, asimismo, la fe lleva en sí la vida espiritual. Y es así, Dios lo ha ordenado de esa forma y así se quedará. Y si yo reflexiono sobre lo que Dios ha hecho, entonces realmente no nos queda ninguna otra cosa sino reconocer qué visitación de gracia nos ha regalado o ha tomado lugar por Dios en esta generación. Y si yo sigo reflexionando más adelante, o si continúo reflexionando, ¿dónde estaríamos nosotros ahora si Dios no nos hubiese hablado y nos hubiese sacado y nos hubiese llamado a salir afuera? Y ahora, para ahora introducirnos y ordenarnos en su plan. El salir afuera es la primera parte, pero el ser introducidos y empalmados es la segunda parte. Muchos no tuvieron problemas con el salir, pero ahora se trata de que nosotros nos dejemos empalmar en ello. Y en estos días no oraremos de una forma paralizada o tensa, sino completamente relajados. Nos encontraremos con nuestro Dios por la fe en Gólgata. Dios me ve a ti y a mí a través de Gólgata. Si Él quisiera o hubiese podido ver por un lado de Gólgata, entonces la ira o su ira se desbordaría. Pero Él no lo puede hacer. Siempre que estemos en tiempo de gracia, Dios nos ve por gracia a través de Gólgata. Pero cuando se acabe el tiempo de gracia, entonces vendrá la ira de Dios. Y entonces el trono de gracia se transformará en un trono de juicio. El Salvador se hará un juez. Y entonces todo cambiará. Pero todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía podemos venir. Precioso corazón, Permita que se te diga hoy en el nombre del Señor. Dios ha hecho cosas grandes aquí. Gozosos, lo adoramos a Él y alabamos el poder de su gracia y le damos las gracias por lo que ha hecho. No nos olvidemos de estas palabras, por favor. Pedid y se os dará. Sea lo que sea que esté en nuestros corazones, y si son las peticiones las cuales Dios, según su palabra y su voluntad, ha puesto en nuestros corazones, si esas son entonces las que traemos a través de nuestros labios, entonces Dios no puede hacer más nada sino escuchar. Si alguien por fuera de la palabra ora y, por ejemplo, en Navidad le escribe una carta de deseos al Señor, que eso no resultará bien, lo sabemos todos. Pero si tenemos una promesa en la palabra de Dios y venimos con esa promesa, con fe y oración al Señor, entonces Dios no puede hacer ninguna otra cosa sino responder. Claro, si alguien ora, Señor, regálame un nuevo Mercedes o esas cosas, que de eso nada bueno resultará, eso lo sabemos todos. Pero si nosotros realmente venimos y ponemos todo nuestro corazón y nuestras miradas y concentramos todo a lo que Dios nos ha prometido, entonces, ¿quién sería Dios? Si Él nos dice que lo busquemos y que llamemos, etcétera, y después entonces no escucharía sobre ello cuando lo hagamos lo que Él nos ha mandado. No, Dios es fiel, Dios es verdadero y todavía hoy podemos encontrarnos con Él. Pedid y se os dará. Punto. Es una afirmación. Y los filósofos quizás pongan un signo de interrogación ahí, pero eso no nos interesa a nosotros. Hemos venido a la fe, no para permanecer en incredulidad, sino para honrar a Dios por la fe. Y la fe no es un esfuerzo propio, sino que la fe es confiar en Dios, de que Él, lo que Él ha dicho, también lo cumplirá. Y ahí vemos, y eso lo vemos, en todo el plan de salvación y hasta la promesa que Él dio, de que Él, antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, que Él enviaría al profeta Elías. Y ahí todas las cabezas se paran y dicen, eso no puede ser, y si es así, entonces tiene que ser otra persona, y tiene que ser esto y lo otro. Pero no tiene que ser de la forma que ellos quieran. Dios no necesita justificarse de alguna persona, sino que Él hace lo que Él quiere y habla de una forma muy clara. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Hay gente para los cuales está determinado lo que Dios hace, y ellos la toman así, lo toman así como Dios se los da y como Él lo hace. Pero para aquellos para los cuales quizás no es determinado, ellos siempre tienen algo que decir en contra de ello. Y todavía nos damos cuenta de eso hoy. Cuando algunos leen las cartas de Pablo, ustedes, hermanas, no lo hacen, pero cuán frecuente lo escucho. Cuando yo voy a través en las naciones y vienen predicadoras y evangelistas y maestras y gente así, y entonces cuando ellas escuchan el nombre Branham, entonces se salen de su piel y dicen, él tenía la misma actitud como Pablo, que no sabía hacer más nada sino reprender a las mujeres. Y el que lo ve así, todavía no ha reconocido el bien que Dios quiso para las mujeres y que las ha liberado de toda responsabilidad y les dio un ámbito o área en el cual ellas pueden ocuparse completamente. Pero el que no lo ve así, él por supuesto tiene su problema con ello y nunca estará tranquilo por ello. Pero gracias a Dios de corazón, de que Él en estos días ha tenido un hombre sobre el cual tuvo el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios estuvo sobre Él, igual que con todos los profetas y apóstoles. El Espíritu de Dios, el Señor. Y por eso, cuadró completamente todo lo que fue dicho y enseñado. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Quiera Dios esta palabra bendecirla en nosotros y colocarlas en nuestros corazones, de manera de que nosotros hoy, no como mendigos o como gente que recibe limosna y venir así a tocar a la puerta de nuestro Dios, sino como herederos de Dios y coherederos de Jesucristo, como pueblo de Dios con el cual el Señor hizo el pacto con nosotros por el sacrificio en Gólgata. Y nosotros hasta el final no andaremos desplazándonos solamente en doctrina o enseñanza, sino que hasta el final el núcleo principal del anuncio o de la predicación será la redención que sucedió en Gólgata. ¿Y de qué nos serviría enseñar a la gente sobre todo en el cielo y la tierra si al final entonces irán abajo porque no han vivido a Dios, porque no han recibido ninguna vida nueva de Dios? Todo hace una unidad y pertenece conjuntamente. Nuestra experiencia con Dios, después la enseñanza y la introducción en todo lo que Él ha determinado para nosotros en este tiempo. Hoy es una hora de oración y queremos utilizarla para darle las gracias realmente al Señor de corazón. En las horas o cultos de oración hay libertad. Cada quien puede abrir la boca, y el que tiene el corazón lleno, entonces puede hablar tranquilamente por su boca. Pero por favor pongamos atención de que sin dilatación vayamos al punto de nuestro agradecimiento, al punto o centro de nuestra petición, o de sea lo que sea. No necesitamos aquí mostrar a otros de que podemos orar largamente, etc. Pero queremos que el Espíritu de Dios nos regale a todos esa libertad espiritual y que entonces tengamos consideración con los demás, de manera que muchos puedan orar y que no se haga pausa. Uno termina y después el 99% dice amén y el siguiente comienza al instante a agradecer al Señor. Y yo pienso que no debería haber ni una ni un alma entre nosotros que no tenga alguna razón para dar las gracias al Señor. Y si no todos pueden orar o quieren orar en forma, en voz alta o audible, entonces permanezcan en oración. Cada uno debe orar. El que pide, recibe. El que no pide, no recibe nada. El que toca, a él se le abrirá. Pero el que no toca, no se le abrirá. O no llama. Simplemente pertenece a ello. El que busca, encuentra. Y el que llama, a él se le abrirá. Y el que ore o pida, él recibe. Hoy podemos tomar estas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor, tomarlas y vivirlas como realidad por su gracia. Y si tú no sabes exactamente por qué quieres orar, entonces di: Señor fiel, tú sabes lo que yo necesito. Regálamelo por tu gracia. Y ustedes verán que Dios estará cerca de nosotros y se va a revelar. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Sí, Señor, te damos las gracias de todo corazón de que tú nos has dado oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabanza y agradecimiento sea dado a ti por lo que tú has hecho en Jesucristo, y que derramaste tu sangre y nos diste tu Espíritu, y que podemos vivir predicaciones obradas por tu Espíritu, Señor. Te damos las gracias de todo corazón por ello. Amén. Amén. Aleluya. Yo deseo que aprendamos el coro en inglés. Y el alemán es muy parecido al inglés. Yo le amo. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Traduciéndolo, yo le amo. Yo le amo. Porque él a mí me amó primero. Y compró mi salvación allá en Gólgata o en la cruz. Esa es la traducción del significado. Yo le amo, porque él me amó primero y compró mi salvación allá en la cruz. Amén.